Llena tu tanque de la tecnología G-Boost de G500, la gasolinera que juega limpio, y disfruta de este gran torneo de fútbol. G500, juega limpio.
Muy buenos días, México. Bienvenidos a...
Muy buenos días, México.
Esto es W Radio 96.9.
Un punto de la tarde.
Muy buenos días, México.
Y cada
W Radio 96.9.
A las 10. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9 FM.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Es... tomémonos en las manos. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ayer, como pudieron ver en mi Instagram y en el de Rebeca, vimos el partido en mi oficina con todo mi equipo. Fueron momentos muy duros. Geo González está con nosotros.
Horrible.
Geo, llegó un momento del partido que Rebeca me dijo: Marta, vamos a calmarnos. Nos puede dar algo. Nos puede dar algo. Estábamos a dos minutos de sentir que nos iba a dar un
espasmo.
Un espasmo de taquicardia. A ver.
El supiritaco, el llamado supiritaco. Además, quiero felicitarte y agradecerte porque ibas hermosamente vestida del avispón verde en solidaridad con tu México querido de toda la vida. Sí las vi sufriendo. Así estuvimos todos, porque además era una cosa espantosa. Dependíamos de México, pero llegó un momento en que también decíamos: Argentina, échanos la mano. Y entonces decíamos: ¿quién trae la pelota de México? Ya fallamos, voltea a ver cómo está Argentina. La trae Argentina, ya falló Argentina, y ahora gol de México y gol de Argentina. Fue una angustia absoluta. Yo no recuerdo que se haya vivido con esa emoción, pues desde hace muchos mundiales, ¿no?
Porque mira, hasta gritamos, ¡Chávez!
¡Haznos un hijo! Oye, que te quiero decir una cosa. Golazo el de Chávez, y es el primer gol de México en toda la historia de su participación en campeonatos del mundo que se mete de tiro libre. Nunca se había metido un gol de tiro libre, y llegó Chávez, jugador de Pachuca, y le puso un zapatazo y metió un gol espectacular, espectacular. Y cómo sale a festejarlo, el primer gol de Martín. Pero luego... pues sí, habría que decirlo. ¿Qué le costaba a Messi meter ese penalti? Digo yo.
¿Qué le costaba a Messi? ¿Sabes qué? Messi nos metió el pie. Messi la trae contra nosotros. Oye, pero dime una cosa. Jugaron como nunca. Lo que decían los comentaristas de otras partes del mundo era, pues, ¿cómo esperan ganar el Mundial en 90 minutos? O sea, diciendo los dos primeros partidos, ojalá que hubieran jugado como jugaron ayer.
Claro, pero por eso el Mundial, por eso la fase de grupos no es a un partido, por eso es fase de grupos, por eso juegas contra los otros tres que están en tu grupo, y las combinaciones te pueden dar posibilidades. Entonces, échame uno a uno esos comentaristas para explicarles cómo puedes pasar en el último partido, porque así lo lograron los equipos africanos y así estuvo a punto de lograrlo México. Fíjate, llegó un momento en que si México hubiera empatado en diferencia de goles con Polonia, porque al final Polonia tiene 4 puntos, México tiene 4 puntos. Un gol más de México nos hubiera puesto con la misma diferencia de goles. Y decías, ¿quién pasa, caray? Bueno, ¿sabes cuál iba a ser el criterio de desempate? Las tarjetas amarillas. O sea, llegó un momento en que para el fútbol el fair play, el juego limpio, sí importa, porque es un criterio de desempate, y ellos tenían 4 tarjetas amarillas y los mexicanos 7. Entonces decíamos, bueno, con que les, ya que no haya goles, con que les expulsen a un polaco, con eso pasaba a México. Pero bueno, tampoco eso sería.
Qué barbaridad. Ahora,
qué angustia.
Qué angustia. ¿Quién va a poder ayudarnos para el resto del mundial? ¿A quién le vamos a ir? Porque Arabia Saudita tampoco pasó.
Sí, no, ya no.
No, Arabia Saudita, cuando vi jugar a Arabia Saudita, dije, no inventes, estos matalotes con las patas, ¿cómo es posible que le hayan ganado a Argentina? ¿No? Y México jugando dinámico, atrevido, con todo, Henry Martin hacia adelante, el Chucky Lozano, ¿qué me dices? Chávez, Orbelín Pineda. Lo único es que sí, el entrenador, el Tata, pues pudo haber hecho eso también desde el primer partido, pero también los jugadores pudieron haber jugado así de intensos, ¿no? No sé, yo me voy a colgar con Portugal y con Brasil.
Oye, Pues estamos al habla y déjenme decirles que si quieren seguir a Geo y todo lo que ella comenta, que siempre es muy atinado y muy divertido, es Geo González T en Instagram, igualmente Geo González en Twitter. Te quiero.
Yo también. Estamos tristes, pero vamos a superar esto.
Vamos a salir adelante juntos.
Saldremos adelante juntos. Tómense de las manos.
Nos tomamos de las manos. Te quiero, Geo, te quiero.
También, mi avispón verde.
Oigan, la semana pasada les contaba cómo monitorear sus niveles de glucosa. Y en Instagram les platiqué sobre los sensores Freestyle Libre de Abbott. Y cómo pueden monitorearse sin estarse pinchando los dedos desde la comodidad de su smartphone con la app que tiene Freestyle Libre Link. Y además, como parte de las alegrías que siempre tengo para ustedes y obviamente considerando las ventajas de tener estos sensores, yo les quiero agradecer a todos los que participaron y compartieron sus historias. Los 6 ganadores van a obtener un paquete con 3 sensores de Freestyle Libre de Abbott cada uno, del sistema Flash de monitoreo de glucosa. Así es que muchas felicidades. Corran a mi Twitter, ahí van a aparecer los nombres de los ganadores. Y ya saben que, pues así como ellos, yo también quiero que ustedes tengan un buen control de su glucosa, en especial que hace una semana se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, de la cual hablamos en el programa con un super endocrinólogo de la Universidad de Harvard, y evitar que la cifra de personas con esta condición pues siga aumentando. Recuerden que es la segunda causa de muerte en México. Y gracias de verdad a mis amigos de Abbott por darnos herramientas más cómodas y fáciles de usar para todas esas personas que viven con alteración en los niveles de glucosa. Recuerden que lo que sea que sepan, lo que sea que hayan aprendido, siempre compártanlo. Share knowledge.
Marta de Baile al aire.
Este 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Y este año el lema es Igualdad Ya. Porque después de 4 décadas de lucha contra el SIDA, las desigualdades siguen existiendo en los servicios más básicos, como el acceso a las pruebas de detección, el tratamiento y, perdón, hasta los preservativos. Entonces, el día de hoy invitamos al doctor Francisco Moreno, que como ustedes saben y lo conocen muy bien, se hizo muy famoso en México por el tema del COVID. Pero a lo mejor lo que ustedes no sabían es que una de sus otras especialidades, por ser infectólogo, es el tema de el SIDA. Entonces, queríamos invitarlo a hablar el día de hoy porque hay mucho que comentar, hay muchos avances, hay mucho que seguir caminando sobre el tema del VIH. Paco, bienvenido, porque es increíble. Sobre todo les voy a decir algo que les va a resonar mucho: la cantidad de mujeres y niños con SIDA que fueron contagiadas por sus esposos heterosexuales infieles, por ejemplo.
Sí es, Marta, y qué bueno que tocas este tema. Yo digo que el VIH o SIDA, ahorita hablamos de las diferencias de la definición, fue y ha sido una enfermedad que ha marcado lo mejor y lo peor del ser humano. Y entre lo peor ha sido el alto contagio a mujeres por situaciones en donde la mujer pues no le va a decir a su esposo ponle un preservativo, el esposo tiene relaciones hetero o homosexuales, se contagia y contagia a la esposa. Incluso un estudio en México demostró que era más riesgo ser ama de casa esposa que prostituta. ¿Por qué? Porque las amas de casa no le pedían al esposo que tuvieran protección. Y ese estudio fue hecho en 1998. Es decir, es increíble el grado de contagio que puede tener la mujer. Recordemos que esta enfermedad de 1981 se describía como the gay bowel syndrome, es decir, el síndrome del intestino del homosexual, de la persona, del hombre que tenía relaciones con hombres, y ahora hay más mujeres infectadas que hombres. Y esto ha sucedido, ¿por qué? Porque es una enfermedad sexualmente transmitida y refleja todavía el abuso, la falta de conciencia del hombre, en donde pues ha llevado a que más mujeres tengan infecciones, sobre todo en África. Es increíble que hay zonas de África donde hay 2 mujeres infectadas por cada hombre, Y esto es por la promiscuidad, por el abuso sexual que hay de los hombres sobre las mujeres. Es una enfermedad que refleja todo esto. También refleja el rechazo que ha habido a pues el grupo de las personas que tienen diferentes gustos sexuales. Porque cuando empezó la enfermedad, pues a los hombres que tenían relaciones con hombres se les discriminaba de una forma terrible, más por el miedo de que si resultaban contagiados.
Claro. Explica qué es el SIDA y qué es el VIH.
Ok. VIH es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Uh-huh. Y este virus lo que hace es ataca a unos linfocitos que son parte de tu ejército de glóbulos blancos. Los linfocitos en el ejército tienen como el rol del general. Es el que dice quiénes son buenos y quiénes son malos. Y haz de cuenta que el virus va destruyendo esos generales. Y entonces tu ejército no sabe que el hongo o el parásito o la bacteria que tienes ahí es mala. Porque no está el que ordena. Estos linfocitos se llaman CD4. Y entonces la persona, conforme va perdiendo esos generales, pues empieza a ser más susceptible de enfermarse de infecciones oportunistas. Cuando una persona empieza a tener infecciones oportunistas como neumocistis gyrovici, que produce neumonía, o por criptococo, que produce meningitis, que es un hongo, entonces se habla de que la persona ya tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, puedes tener VIH y no tener SIDA, sí, pero eventualmente si no recibes tratamiento, evolucionas a SIDA. Y lo que te mata son las infecciones oportunistas, infecciones que les llamamos oportunistas porque tienen la oportunidad de infectarte porque tus defensas no detectan a esos microorganismos que en otras personas no les provocaría nada.
Ok, entonces básicamente este virus, el VIH es virus de inmunodeficiencia humana, uh-huh, ataca tu sistema inmune y por eso te vuelves súper susceptible a que te enfermes de cualquier cosa. Es más, les voy a dar una lista que a lo mejor van a decir de qué me estás hablando porque yo no sabía. Gente famosa que se murió de SIDA. Y aparte algo que también hay que aclarar, que no todos fueron porque eran parte de la comunidad LGBTIQ. Muchos fueron por transfusiones de sangre que estaban contaminadas con SIDA. ¿Cómo es posible, Paco, que en esa época no pudieran tener la cautela de checar que esa sangre no fuera VIH positiva?
Es que, Marta, ahora, lo que pasa es que con COVID todo ha resultado como que es rapidísimo, porque con COVID el virus se conoció en diciembre y en enero ya se tenía secuenciado y las primeras pruebas de diagnósticos aparecieron al mes. Aquí las pruebas para detección de VIH, si la enfermedad empezó en el 81, empezó a detectarse con mayor frecuencia, las pruebas estuvieron disponibles hasta 1985, 4 años. Entonces muchos pacientes donaban sangre sin saber que estaban infectados, porque hay que también recordarle a tus cuentavientes que de que una persona se infecta pueden pasar varios años antes de tener síntomas. Y entonces tenían el virus y no lo sabían, donaban sangre y otras gentes resultaban contagiados. Y las personas que tenían que recibir sangre frecuentemente, los hemofílicos, por ejemplo, ellos se volvieron un grupo de riesgo. Y así, pues, lo que es maravilloso de ver la actualidad es la rapidez con la que tienes pruebas diagnósticas. Pero de que se conoció la enfermedad a que se logró tener una prueba diagnóstica, pasaron 4 años.
Claro.
Y eso provocó estos contagios de sangre. Ahora, llega a haber todavía en algunos países, en algunas situaciones especiales, en donde, pues, por no realizar una prueba adecuada, una sangre contaminada puede infectar a una persona.
Claro.
Es rarísimo ya, pero existe.
Regresando del corte, ¿cómo se transmite el VIH y cómo no se transmite el VIH? ¿Y qué es lo más nuevo en tratamientos? ¿Quién está en riesgo? Regresando con el doctor Francisco Moreno en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, cuentavientes, y como les decía al principio del programa, Este 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Este año el lema es Igualdad Ya, porque después de 4 décadas de que el mundo entero está tratando de encontrar la solución al SIDA, las desigualdades siguen existiendo, tanto en los servicios más básicos, y mi adorada comunidad LGBTIQ del programa estarán aquí para constatarlo, el acceso a las pruebas de detección, el tratamiento y los preservativos. Y sobre todo en países de tercer mundo, países en extrema pobreza, esto se agrava todavía más. Entonces, estamos hablando del tema, ya hablamos de algunas estadísticas, la diferencia entre SIDA y VIH, y ahora vamos a hablar de cómo se transmite el VIH y cómo no se transmite, Paco.
La mayor parte de las formas como se transmite es a través de una relación sexual. Incluso por esta razón, también las mujeres han sido afectadas, y más en algunos países, pues como en África, en donde hay más mujeres infectadas que hombres. Entonces, la relación sexual es la forma más común.
Pero explica por qué.
Claro, es una enfermedad por transmisión sexual porque al haber contacto de fluidos sexuales, hay paso del virus. Es más frecuente cuando la relación es a través del ano, porque es más vascularizado. Y bueno, hay relaciones penilanales, pero tanto en parejas del mismo sexo como en parejas heterosexuales. Entonces, hay el riesgo del contagio de la mujer también por esa vía, también intravaginal, pero evidentemente hay más vascularidad en la zona del ano y del recto, y por eso también esa transmisión ocurre. Hay desgarros y el contacto con la sangre es muy importante. El 99% de los casos de contagio es transmisión sexual. Las mujeres tienen riesgo, incluso se ha comentado que por la vascularidad del sistema genital femenino hay más riesgo de que un hombre contagie a una mujer que una mujer contagie a un hombre. Es así la situación. Ahora, es también por agujas contaminadas o sangre contaminada. Por eso el grupo de personas que usan drogas intravenosas también tuvo un incremento. Y ahí no solamente las agujas pueden ser por drogas, pueden ser accidentes en trabajadores de la salud. Cuando yo hacía infectología en 93, resucitando un paciente accidentalmente, me picó la enfermera con una aguja del paciente que tenía VIH. Y pasé 6 meses pues con el miedo, la angustia de saber si me había contagiado. Afortunadamente no ocurrió, pero existe ese riesgo. Y el otro es a través de la vía placentaria, es decir, mujeres que están embarazadas y que contagian a sus bebés en el momento principalmente del nacimiento.
Es que lo impresionante es que nunca pensarías, y por eso yo creo que me parece tan importante hablar de esto, y lo dijiste al principio. Pues sí, con una prostituta o a lo mejor con una desconocida, pues te pones un condón, o con un desconocido le pides que se ponga un condón. Pero pues ¿a qué hora le vas a decir a tu marido que se ponga un condón? Porque asumes que no es infiel y que si es infiel, pues por lo menos está cuidando. Pero las estadísticas de la cantidad de mujeres y niños que son VIH positivos contagiados por el marido es altísima, pa.
Altísima, terrible. Y te voy a decir una cosa, también he
tenido... ¿Has tenido casos así?
Al revés, he tenido casos al revés.
A ver.
He tenido casos en donde la mujer resulta con VIH y el marido no es VIH positivo. Y son pocos, pero así sucede. Y también aquí pues ocurre lo contrario. Ahora, es un número muy inferior al contrario, ¿no? En donde hombres tienen VIH... y contagian a sus esposas o tienen VIH y no quieren que se sepa por parte de la esposa. Y la ley obliga a que tenga el cónyuge la capacidad de saberlo, pero pues no te obliga si no tienes una relación formalizada. Entonces, decirle, oye, tienes VIH, tienes que avisarle a las parejas con las que tuviste relaciones porque los puedes haber contagiado. Y pues hay una renuencia por parte del paciente y pues puede contagiar a otras personas. Ese ha sido, te digo, lo más triste del egoísmo humano en ese tipo de situación.
Claro. Oye, ¿cómo no se transmite?
Y eso es muy importante, porque se habló que se transmitía por picaduras de mosquito, se habló de que se por besos, se habló que por contacto casual, o sea, darle la mano, abrazar. Evidentemente, si eso hubiera sido así, todos nos hubiéramos contagiado, pero no es así. Olvídense del contacto casual, tú puedes abrazar a una persona, incluso besar, y no vas a tener un contagio. El riesgo de transmisión, incluso por relaciones orales, es muy bajo. Pero, evidentemente, mientras más contacto hay con fluidos, pues el riesgo aumenta. Y tampoco hay que tenerle pánico a las transfusiones, porque ahora se hacen pruebas muy específicas, con pues pruebas que tienen ya una alta calidad y que pues nos aseguran de que la transmisión de un enfermo con una infección por VIH o hepatitis, pues esa sangre no se va a usar. Incluso los cuestionarios que se hacen para los donadores de sangre, también ahí piden que si has tenido varias parejas sexuales, que si has tenido pues contactos de riesgo, pues por favor no lo hagas, ¿no? Porque si donas esa sangre, pudiera resultar que estuviera en un periodo de ventana en donde no detectas al virus, pero sí lo puedes contagiar. Entonces, eso pues es importante. Si tú eres una persona que tiene un comportamiento sexual promiscuo, pues no dones sangre, porque en lugar de hacerle un bien a ese paciente, puedes hacerle un daño.
Claro. Ahora, ¿quién está en riesgo? Y después vamos a hablar de cuáles son los signos y síntomas, porque decías que te puedes muy fácilmente no darte cuenta que tienes SIDA. ¿Quién está en riesgo?
Mira, en riesgo están las personas que tienen contactos sexuales sin protección, principalmente pues hombres que tienen relaciones con hombres, pero también mujeres que tienen relaciones sin tener protección con parejas que no conocen. O sea, el tener relaciones con alguien que no conoces te puede poner en riesgo más si no usas protección. Ese es el grupo que tiene mayor riesgo. Y pues no solamente es VIH, y hay que acordarse que hay muchas enfermedades sexualmente transmitidas, pero antes pues no tenían relaciones y el miedo era resultar embarazada. O ahora lo que tienen que pensar es que no solamente existe ese riesgo, sino existe el riesgo de adquirir pues no solamente VIH, sino sífilis, papiloma humano, herpes, clamidia, una serie de enfermedades sexualmente transmitidas, que sí, obviamente VIH por la implicación social, pues llama la atención, es impactante, ¿no? Pero es el llamado a tener una vida sexual, sí, una vida sexual feliz, una vida sexual, pero sana, con higiene, con cuidados. Ese es el llamado que yo creo que también se tiene que hacer.
Oye, a ver, llegó una pregunta muy importante. ¿Te puede dar SIDA por sexo oral?
Es muy baja, y son casos anecdóticos. Realmente se considera que no. O sea, yo la respuesta sería no. Pero si buscan en la literatura, hay casos anecdóticos. Ahora, cuando se revisan esos casos, se encuentran que hubo más de un factor de riesgo, pero en general se considera que la transmisión por sexo oral no existe en el VIH. Tiene que ser a través de penetración, ya sea vía penil vaginal o penil anal.
Ok. ¿Cuáles son los síntomas y por qué es tan fácil que no te des cuenta que lo que tienes es SIDA?
Cuando tú adquieres la enfermedad, aproximadamente el 30-40%, es decir, menos de la mitad, tienen un síndrome en las primeras semanas que se llama mononucleósico, porque se parece a la mononucleosis. Tienen fiebre, tienen erupción en la piel, le crecen los ganglios, se sienten muy mal y dura aproximadamente 2 semanas, igual que una mononucleosis. Y después entran en un periodo que llamamos de latencia. Latencia quiere decir que pues está dormido y no hay el suficiente número de generales muertos en el cuerpo como para que empieces a tener manifestaciones de enfermedades oportunistas. Y esto puede durar 8 años, a veces 3, pero a veces 10. Y esto varía de persona en persona. Y durante ese periodo de tiempo en donde tú no tienes síntomas, pues tú puedes contagiar porque no sabes que estás infectado. Por eso también se pidió en un tiempo que los exámenes prematrimoniales tuvieran la prueba de VIH. Ahora, desafortunadamente, en ese entonces, en muchos países no quisieron hacerla, porque entonces la carga de medicamentos, el presupuesto que se iba a tener que usar porque había una mayor detección de personas con VIH, iba a ser muy alta. Ese es muchas veces ese pensamiento que contrasta la ciencia con las políticas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que no hagas una prueba de VIH como obligatoria para un estudio prenupcial? Sí, la mayor parte de la gente tiene relaciones antes, sí, pero bueno, pues una cosa es eso y otra cosa es que vas a vivir con una pareja y a lo mejor tuviste una vida desordenada, pero ahora ya la vas a tener ordenada y con la que vas a tener la vida ordenada, no sabes que la puedes contagiar.
Claro.
Eso, triste, pero sigue ocurriendo que pides una prueba para sífilis, pero no para VIH.
Claro. A ver, entonces, síntomas, dame la lista entera.
Síntomas, cuando tienes el cuadro agudo, fiebre, erupción, crecimiento de ganglios, y eso dura aproximadamente 2 semanas. Después, eso se llama el síndrome retroviral, porque es un retrovirus agudo. Después entras en un periodo de latencia, y cuando empiezan a tener esa baja de generales en tu ejército, que se llaman CD4, y llega a menos de 200, puedes tener tuberculosis, puedes tener una neumonía, puedes tener una meningitis. Entonces, cuando llega un paciente con una neumonía rara y descubres que es un hongo que se llama neumocystis gyrovicii antis neumocystis carini, dices, este paciente tiene VIH.
Ajá.
Y entonces el diagnóstico de SIDA se hace cuando tienes una enfermedad oportunista o por cuestiones también de disability, cuando tienes menos de 200 CD4. ¿Por qué? Porque había personas que podían aplicar un seguro en donde les pagaban algo de dinero porque no podían trabajar, porque estaban con demasiado cansancio, porque tenían SIDA, pero no habían tenido ninguna enfermedad oportunista. Entonces, en 1993, la CDC decidió que si tenías menos de 200 CD4, lo normal es arriba de 500, entonces tenías SIDA. Y así se ha quedado. Ahora, con los tratamientos actuales, puedes subir tus generales. ¿Por qué? Porque inhibes al virus y en lugar de tener 100, al año tienes 300. Entonces esa definición ha cambiado, ha variado. Pero en general, una persona que tiene una infección oportunista y tiene el virus del VIH, en ese momento tú dices, tiene SIDA.
Claro. Oye, Paco, una pregunta. Hay muchos pacientes que, bueno, después de estar tomando sus tratamientos por largo tiempo, etcétera, etcétera, al hacerse sus estudios ya salen indetectables, no se detecta el virus, ¿no? O seropositivos, tanto el seropositivo como el indetectable sigue contagiando.
Esa es una gran pregunta. El indetectable tiene un mucho menor riesgo de contagio, pero no es absoluto. O sea, la persona que se vuelve indetectable quiere decir que no se detecta virus en su sangre. No es que está la persona curada, y eso hay que entenderlo. En el suero se van a detectar anticuerpos contra VIH. Entonces, eso es lo que llamamos seropositivo, que debería ser suero positivo, ¿no? Su suero claro. Es positivo al VIH. Es como si alguien tiene sarampión, le va a quedar la marca de que tuvo sarampión toda la vida. Pues aquí igual, si tuviste VIH, sigues teniendo VIH, aunque estés indetectable, y la marca es el anticuerpo que tienes en tu sangre. Ahora, con los nuevos tratamientos, hacen que la carga viral, o sea, el número de virus que anda circulando en tu cuerpo sea tan bajo que las máquinas no lo detecten. Y evidentemente, mientras menos virus tienes en tu sangre, menos riesgo tienes de contagio. Pero no es absoluto.
Claro.
Y cuando esa persona deja de recibir el tratamiento, el virus vuelve a aparecer.
Ya. Oye, ahora, ¿cuáles son los avances en el tratamiento?
Los avances han sido maravillosos porque lo que han logrado es que esas combinaciones de tratamiento los hagan en una misma pastilla. Entonces, hay pastillas que con una sola pastilla puedes tener el adecuado control de la enfermedad que te permite vivir sin que tengas manifestaciones y que tengas no solamente una vida normal en longevidad, sino en calidad. Y ahora el nuevo salto que estamos dando es los tratamientos parenterales. ¿Qué quisiera? Esto es a través de inyecciones que lo que hacen es permitir que no tengas que estar tomando pastillas y que recibas ese tratamiento cada 2 meses, que incluso, como te comentaba, es muy probable que haya ya próximamente un tratamiento en donde te puedas poner una inyección cada 6 meses, y eso evidentemente lo que logra es que la gente se mantenga con cargas no detectables, sea más difícil el contagio y que haya un control de la enfermedad. Porque mientras menos virus hay, menos contagios hay. Esa es la meta.
Claro.
Lograr que la gente que esté infectada no tenga virus circulando. Y evidentemente de esa forma logras evitar los contagios.
Ok. Pregunta. ¿El dueño del HIV es el infectólogo y solo el infectólogo?
Mira, la verdad es que VIH se ha vuelto una enfermedad en donde hay internistas y hay personas que se dedican exclusivamente a ver pacientes con VIH. En sí, el infectólogo, pues, esto es un virus y es el que habitualmente ve a los pacientes con VIH. Pero yo conozco internistas que saben de VIH tanto como el mejor infectólogo. ¿Por qué? Porque se dedican a eso. Y en un momento dado, en Estados Unidos, hubo pues la propuesta de que hubiera una especialidad para VIH únicamente. Ahora, por los nuevos tratamientos y por la facilidad con la que se pueden seguir estos pacientes, realmente los puede ver el internista o el infectólogo. El que debería de ser, idealmente, pues es el infectólogo, pero no hay muchos infectólogos en el mundo. No es una especialidad que también pues exista. Y mucho de esto es por el miedo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo le comenté a mi suegro, voy a ser infectólogo, y me dijo, oye, ¿y por qué no quieres ser oftalmólogo, dermatólogo? O sea, mi hija se va a casar contigo, ¿y qué tal si tú te infectas de algo? Y de veras que la infectología en cierto momento, pues, se volvió como miedo de que son personas que están más expuestas. Habitualmente yo lo veo como lo contrario, porque eres el que habitualmente se va a cuidar más, el que vas a usar bien el cubrebocas, el que va a usar bien el equipo de protección personal. Pero, pues, eso bajó que mucha gente dijera, híjole, yo no quiero hacer infectología. Entonces, no habemos muchos infectólogos en el mundo y hay personas que sí se dedican a tratar VIH. Nada más chequen que sean gente honesta, porque también, como es una enfermedad que no se cura, pues existen todos estos remedios externos y productos milagro en que te dicen, ah, te vamos a inyectar algo y te vamos a quitar el VIH. Y lo único que te quitan es el dinero.
Claro, 100%. El doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, está en la Ciudad de México. Él es infectólogo por la Universidad de Texas, director de medicina interna del Centro Médico ABC en Observatorio, uno de los 50 mejores doctores en el país, experto en coronavirus, en HIV, en transmisión sexual, inmunoterapia, y autor del libro Historias de una pandemia, que si no lo han leído, búsquenlo, están todas las plataformas. Les va a encantar. Paco, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias y gracias, Marta, por seguir informando, porque esto es muy importante. Y el mensaje que dijiste al principio, que se lo queden, igualdad. Necesitamos mantener que el mundo, que tiene tanta desigualdad, logremos ayudar a los que no tienen o que no tuvieron la suerte de nacer en un país en donde sí tienen los medicamentos.
Muchas gracias, Paco. Te queremos mucho. A ver, cuentavientes, para cerrar, tengo un par de anuncios parroquiales. Para todos los que están pensando en sus próximas vacaciones, si no lo sabían, Canadá es reconocido como el hogar del invierno. Y puede ser desde Montreal hasta Calgary, que la arquitectura, que los museos, no se diga Toronto, Vancouver, que este año entraron a la guía Michelin por sus restaurantes con sabores de todas partes del mundo. Además de las emocionantes experiencias que tienen en la nieve, no sé si sabían, pero una de las ventajas de las ciudades canadienses es que están inmersas, uno, en la naturaleza, así es que hay muy cerca de donde estén, caminatas en la nieve, patinar en lagos congelados, esquiar, colina abajo. Y una de las ventajas es que solo tienen que tramitar la ETA o autorización electrónica de viaje para entrar a Canadá. No se necesita visa. Y esto lo tramitan en 10 minutitos, tiene un costo de $7. Y si quieren saber qué más pueden hacer en Canadá, keepexploring.mx, sus redes sociales en Facebook, Viaje Canadá, y en Instagram, Explore Canada.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo. En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.